En Jeremías, capítulo 33, versículo 3, no hace falta que vayan allí, nos dice la palabra: clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y muchas de las obras, de los libros, dichos más espirituales, consoladores y edificantes, son escritos o escritos por los hombres, llevan consigo el aroma húmedo de las mazmorras, es decir, han sido escritos desde la cárcel. Un ejemplo muy notable de ello es el Progreso del Peregrino, escrito por Juan Bunyan. Aquel cristiano o creyente en cuyas manos haya caído esta obra, este libro, solo puede tener palabras de consideración hacia el autor y hacia su obra, pero podríamos mencionar también el incomparable caso del apóstol Pablo. Algunas de sus epístolas y palabras más edificantes para nosotros fueron escritas cuando él se encontraba en la cárcel. No obstante, el texto que tenemos ante nuestros ojos presenta un brillo y una belleza que jamás hubiera tenido si no hubiera venido como una oración reconfortante del Señor para el profeta que se encontraba encerrado en el patio de la cárcel. Lo que voy a decir ahora puede sonar a algo simple o a cliché, pero es una verdad, y es que las mejores páginas de nuestra vida han sido escritas, o lo serán escritas o se escribirán, justo en aquellos tiempos donde nos encontremos más afligidos, cuando todo parece en nuestra contra, o cuando las tinieblas se ciernen sobre nosotros, o los embates de la vida nos golpean de tal forma que parece que ya no nos quedarían fuerzas para ponernos en pie, y lo único que nos queda es dejarnos, entre comillas, en las alas del destino. Sin embargo, el pueblo del Señor siempre ha encontrado lo mejor de su Dios cuando se halla en la peor de las condiciones. Dios ha sido bueno, es bueno y será bueno. O sea, Él es bueno en todo tiempo, pero parece dar a conocer su mejor expresión cuando los suyos están en su peor momento. Y es que, ¿acaso se deleita nuestro Señor esperando hasta el último momento para sacarnos del hoyo? ¿O acaso se deleita en meternos en apuros, en situaciones traumáticas y dolorosas? Por supuesto que no. Un rotundo no a esa pregunta. Pero nosotros sabemos que, así como no podemos esperar nada, es decir, no podemos esperar encontrar fuerzas y poder allí donde no se ha trabajado, donde no hay trabajo, donde no se pasa trabajo, así como tampoco podemos llegar a conocernos realmente hasta que no somos puestos en situaciones límites, del mismo modo debemos comprender que las aflicciones y las pruebas nunca llegan sin un porqué, sin razones, o sea que llegan por razones varias. A veces nos llegarán por nuestra propia tozudez o porque no calculamos adecuadamente las ecuaciones o problemas a los que nos enfrentamos, por decirlo de cierto modo, y en otras nos llegarán, como ya se ha dicho aquí en múltiples ocasiones, como prueba y juicios de Dios para llamar nuestra atención con respecto a descuidos en nuestra relación con Él, o para recordarnos que no debemos poner nuestras esperanzas en este mundo. En uno de sus sermones sobre el libro de Job, Calvino dijo lo siguiente, y cito: cuando Dios nos aflige, no es para darnos con la masa en la cabeza, de manera que quedemos mareados y semi-inconscientes, sino que quiere inducirnos a reflexionar en nuestra miseria. Ahora bien, no es mi propósito en esta noche hablar acerca de las aflicciones en el creyente. Más bien lo he querido hacer por dos razones. En primer lugar, por el trasfondo en el que se encontraba o en el que fue dado a conocer esta oración de Dios al profeta. Jeremías estaba encarcelado, como lo estuvo Pablo, como lo estuvo Bunyan. Y eso ha pasado no solo en ellos, sino en muchos otros siervos de Dios que han recibido edificación para su alma mientras han estado afligidos y padeciendo en la carne. Pero no solamente esto, ellos han sido afligidos, pero han sido edificados y han servido de edificación para todo el pueblo de Dios. Y eso debe ser ejemplo para nosotros. Pero la otra razón es porque justo en medio de las aflicciones, cuando el pueblo de Dios ha tendido, tiende y tenderá, porque así será hasta el final, a venir a Dios con más urgencia en oración. Y ese es el tema que yo traigo a ustedes en esta noche, la llave de la oración. la llave de oro de la oración, porque a partir de hoy iniciamos una serie sobre la oración, y dado que la aflicción está muy relacionada con la oración, por lo que ya he dicho, por eso también he hecho esta observación. Así que vamos a enfrentar el texto que tenemos, que se divide en tres partículas, de verdad podríamos decir. La primera división es una orden de orar, la segunda una promesa de respuesta y la tercera un estímulo a la fe. Y lo primero que vemos es que se nos dice: clama a mí. Y aquí no se nos aconseja y recomienda solamente a orar, sino que se nos ordena orar. Y esta es una gran condescendencia para con nosotros. Y es una gran condescendencia porque veámoslo de este modo. Veamos estos ejemplos. Se construye un hospital y se abren sus puertas. Se considera que basta con solo dar libre admisión a los que requieren ser atendidos. No esperamos que el consejo se reúna y que decidan o ordenen que todos los que se creen enfermos pasen por allí, por las puertas del hospital. Pero del mismo modo, se abren las puertas de un comedor social, se divulga la noticia y por allí esperamos que los pobres puedan alimentarse con solo pedirlo. Pero no esperamos que se emita una ley o se promulgue una orden obligándoles a todos a ir a aquel centro de caridad. Pero no sucede así. Sin embargo, con respecto al tema que estamos tratando, necesitamos de una orden, de un mandamiento para orar, porque es tan extraña nuestra fatuidad o necedad que para que tengamos misericordia de nuestra propia alma, necesitamos por una parte del mandamiento a orar y por otra parte se ve la maravillosa misericordia de nuestro Dios, quien da una orden de amor por la cual ni uno solo de los hombres nacidos de Adán, ni uno solo de nosotros podría participar de este festín del Evangelio. Preferiríamos o se preferirían los hombres morir de hambre y no acudir. Pero es así como ocurre con la oración, y el pueblo mismo de Dios, como ya he dicho, necesita, porque de otro modo no lo harán, de un mandamiento para orar. ¿Y cómo puede ser esto así? Bueno, es que somos tan dados a arrebatos de mundanalidad, si no es que es ese nuestro estado normal, que no nos olvidamos de comer, no olvidamos cerrar las puertas de nuestro hogar ni las ventanas, no olvidamos ser diligentes en los negocios, ni olvidamos retirarnos a descansar. Pero con frecuencia olvidamos acercarnos a Dios en oración y pasar como debiéramos largos periodos de consagrada comunión con nuestro Padre y nuestro Dios. Pasamos horas enteras para el mundo y solo momentitos para Dios. El mundo recibe lo mejor de nuestro tiempo, mientras nuestro lugar de oración recibe solo los desechos. Damos nuestra fuerza y frescura a los placeres de este mundo y nuestra fatiga y languidez a los caminos del Señor. Pero es por eso que se hace necesario este mandamiento para participar del acto mismo que debiera constituirse en algo de suma felicidad para nosotros, porque el acercarnos a Dios en oración debe ser no simplemente un mandato, una obligación, sino más que eso, un deleite para el verdadero creyente. Pero por eso Él nos dice: clama a mí, porque Él sabe que somos muy dados a olvidarnos de clamar a Él. ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Esa es una exhortación tan necesaria para nosotros hoy, como lo fue para Jonás en medio de la tormenta. El Señor entiende cuán pesados pueden tornarse nuestros corazones cuando estamos bajo la sensación del pecado, en momentos en los que Satanás, el enemigo, se acerca a nosotros y nos susurra palabras como estas. ¿Por qué tienes que orar? Queriendo poner la duda y la incredulidad en nosotros, como hizo con Eva. ¿Cómo piensas prevalecer o en vano estás diciendo: me levantaré e iré a mi Señor, porque tú no eres digno de ser llamado ni siquiera como uno de sus jornaleros? ¿Cómo puedes mirar el rostro del rey a quien has traicionado, nos dice el enemigo? ¿O cómo puedes acercarte al altar que tanto has mancillado? Esos son los dardos de fuego del enemigo. Pero qué bueno es que se nos mande a orar, porque si no, nosotros también en tiempos de pesadez desecharíamos esa idea de orar. Dios nos ordena que oremos, y si Él nos lo ordena así, indignos como somos, no nos queda más, lo menos que podemos hacer es al menos arrastrarnos hasta el trono de la gracia. Es la Escritura misma la que nos ordena a orar sin cesar, y aunque nos falten las palabras o nuestro corazón divague, podemos al menos balbucear: Señor, ayúdame a prevalecer delante de ti, enséñame a orar. Además, se nos ordena orar por causa también de nuestra incredulidad. También tendemos mucho a ser incrédulos, a tener incredulidad en nuestros corazones, y esa misma incredulidad también murmura a nuestros oídos cosas como estas: ¿hace falta que vayas al trono de Dios para llevar esto o esta cosa? ¿Esto que es demasiado trivial? ¿Esto además es que probablemente yo he pecado demasiado y mi situación es muy complicada, muy elevada o muy difícil? ¿Vale la pena que vaya al trono de Dios con estas cosas? Sin embargo, debemos desechar esos pensamientos, porque aquí lo que vemos es que esto permanece escrito precisamente para esto, como un precepto para que todos los días, y apropiado para cada caso, cada día que el cristiano tiene que enfrentar estas situaciones. El Señor nos dice: clama a mí si estás enfermo, porque yo soy el gran médico. Si te turba la providencia y temes poder mantenerte en pie con honestidad delante de los hombres, clama a mí. Si te provocan disgustos tus hijos, tu esposo, tu esposa, en fin, los seres más cercanos y queridos, de los cuales esperaríamos no encontrar dichos disgustos, clama a mí, dice el Señor. Si son nuestras penas pocas pero dolorosas, clamemos al Señor. Si es nuestra carga pesada, tanto que parece que podemos sucumbir ante ellas, la Escritura nos dice: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Pero además debemos alegrarnos de que Dios haya dejado esto por escrito y como un mandamiento que es seguro y permanente. Y sería interesante que hagamos un ejercicio y veamos algunas de las ocasiones en que se nos ordena a orar en las Escrituras, con palabras como estas: invócame en el día de la angustia y yo te libraré. Oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Velad y orad para que no entréis en tentación. Orad sin cesar. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Perseverad en la oración. Y estas son solo algunas de las perlas que podemos sacar de la bolsa que es la Escritura. Así que no debemos preguntarnos, por un lado, también si tenemos derecho a ir ante el trono de Dios en oración, si Él nos lo permitirá. No podemos venir con ese miedo que no es santo. ¿Por qué? Porque tenemos todos estos mandamientos que a la vez son promesas y son habilitantes. Así que lo que nos queda es, como creyentes, acercarnos confiadamente al trono de la gracia por el camino vivo del velo roto. Además, cuando quiera que sintamos ese impulso o inclinación que el Señor de forma directa pone en nuestros corazones, para, ya sea que estemos trabajando, haciendo lo que fuere, nos retiremos a orar o prosigamos orando en el silencio de nuestros corazones, debemos hacerlo, pero con diligencia, duplicar nuestra diligencia, porque nos dice la Escritura que debemos orar sin desmayar. Pero si tenemos duda si esto viene o no del Señor, recordemos que tenemos el mandamiento entonces de forma indirecta por escrito en su palabra para que le obedezcamos con alegría y con gozo. Es esto lo que debemos considerar con respecto a la orden de orar. Y ahora consideremos el segundo punto, la promesa de una respuesta. ¿Y por qué? Porque no debiéramos permitir ni por un momento la idea o el pensamiento de que Dios no responderá la oración. Es su naturaleza que se manifiesta en Jesucristo la que demanda que así sea. Él se ha revelado en el Evangelio como el Dios de amor y como el Dios lleno de ¿qué? De gracia y de verdad. Así que, dado que esto es así, ¿cómo podría negarse a ayudar a aquellas criaturas suyas que humildemente buscan su rostro y su favor de este modo por Él establecido? ¿No nos dará ¿O nos dará acaso la invitación de que busquemos su rostro y luego nos dará la espalda y no contestará nuestras oraciones? No pensemos tan mal de nuestro Dios. Lo que debemos hacer es recordar el pasado, cómo Él se ha mostrado en el pasado, su carácter real y como nos dice la Escritura. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo? Ya esto no es inferencia mía, sino una inspirada conclusión del apóstol. ¿Cómo no nos dará consigo o con Él todas las cosas? Si el Señor no se niega o no se negó a escucharnos cuando éramos pecadores, culpables y enemigos, ¿cómo se negará ahora que hemos sido justificados? Así que, si nosotros creemos o si se cruza por nuestra mente que la oración es inútil, es porque estamos haciendo una lectura equivocada del Calvario. Es la sangre misma de nuestro Señor Jesucristo la segura garantía de que la oración será contestada. Él nos dice, invócame en el día de la angustia y te responderé. Acá, y además, ¿no ha dicho, todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis? Así que, por demás, debemos creer en esa doctrina, porque si no esperamos con fe en el Señor, podemos ser comparados a aquellos que tienen duda o de doble ánimo. Y nos dice la Escritura, que no piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Además, podríamos a esto darle fuerza a ese argumento trayendo nuestra experiencia propia. ¿Y en qué sentido lo digo? Bueno, la conversión de cada uno de los que estamos aquí es el resultado seguro de largas, afectuosas, fervientes e importunas oraciones. No sé de quién, probablemente de nuestros padres o hermanos, alguna persona que conocimos que era creyente antes que nosotros y que trajeron a la iglesia esas oraciones. Pero las oraciones no se gastan en vano. Ahora bien, siempre que oremos debemos ofrecer las oraciones, como ya se nos ha enseñado, en sujeción a la voluntad de Dios. Y lo que quiero decir es que cuando decimos que Dios siempre oye las oraciones, no esperemos que nos responderá conforme a nuestras expectativas. Lo que debemos decir más bien es, Señor, si es tu voluntad que esto se haga, pero nunca debe faltar esa cláusula de si es posible, esa cláusula sí, condicional, porque la única manera en la que no debemos ponerla es cuando estamos seguros que nuestra voluntad está de acuerdo a la voluntad de Dios, y muy pocas ocasiones podemos estar tan seguros de que lo que deseamos es lo mismo que el Señor desea. Pero pasemos a considerar nuestro último y tercer punto, que es el estímulo a la fe. Dice, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y notemos que esto originalmente fue dicho, como ya antes dije, a un profeta en la prisión. Y esto es muy congruente con el hecho de que las verdades reservadas, las verdades más elevadas y misteriosas de Dios, tienen lugar esperando a Dios o en Dios en oración. ¿Cómo descubrió Daniel el sueño de Nabucodonosor? Los caldeos, astrólogos y magos de aquella época trajeron sus libros, sus instrumentos, llevaron a cabo sus encantamientos y dijeron sus abracadabra, pero todos fracasaron. Sin embargo, ¿qué hizo Daniel? Daniel se puso a orar, y sabiendo que la oración de un cuerpo unido de hombres prevalece mejor que la de uno solo, invitó a sus hermanos, a sus amigos, a unírsele en oración ferviente para que Dios en su infinita misericordia quisiera darle a conocer la revelación del sueño. Pero el caso de Juan es parecido en cierto sentido. Juan tiene cierta parecido con Daniel. Podríamos decir que es el Daniel del Nuevo Testamento, porque Juan vio un libro con 7 sellos y que no podía ser abierto. Pero el que lo pudo abrir fue el león de la tribu de Judá, que sí fue encontrado como digno. Sin embargo, Juan dice que antes que fuera abierto, él lloraba mucho, y esas lágrimas de Juan pueden ser tenidas como sus oraciones líquidas. Porque en lo que a él respecta, las llaves sagradas de la oración, las llaves sagradas de la oración fueron sus lágrimas y las que pudieron, en cierto modo, no hacer que se abriera este libro sellado para él. Así que la oración, hermanos, es nuestro mejor medio de estudio. Y como Daniel, entenderemos el sueño y la interpretación cuando la busquemos en Dios. Como Juan, veremos los siete sellos abiertos cuando hayamos llorado mucho. Así que la Escritura nos dice, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Dice Spurgeon, las piedras no se rompen sino por medio del uso aplicado del martillo, y el picapedrero usualmente se pone de rodillas. Utilizad el martillo de la verdad y además ejercitad la rodilla de la oración y las doctrinas de la revelación, duras como roca, pero necesarias para nuestro entendimiento, se abrirán delante de nosotros en el ejercicio de la fe y de la salvación y de la oración. Y Lutero, por otro lado, dice, haber orado bien es haber estudiado bien. Podemos abrirnos el camino a través de cualquier cosa con la vara de la oración. Los pensamientos y los razonamientos suelen ser como cuñas de acero que pueden abrir un camino, pero la oración es la llave, es la palanca que abre el cofre de acero donde está guardado el misterio. Así que, además, la Escritura nos dice que el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Pero nuestra manera de hacer violencia no es la misma como la hace el mundo. Cuidémonos entonces de ejercitarnos y de trabajar con el implemento de la oración, y nada entonces podrá oponerse a nosotros en cuanto a lo que respecta a los planes de Dios para su pueblo y nuestros planes para la edificación igualmente de nuestros hermanos en la fe. Pero quiero además hacer otro señalamiento al respecto. El pueblo de Dios, todos nosotros debemos esperar descubrir una experiencia más profunda y conocer una vida espiritual más elevada al dedicarnos más a la oración. Hay diferentes traducciones del texto, y una versión dice, te mostraré cosas grandes y reservadas que tú no conoces. Ahora bien, no todos los progresos en la vida espiritual son igualmente fáciles de alcanzar. Están las estructuras comunes y los sentimientos de arrepentimiento, fe, gozo y esperanza, que lo disfruta toda la familia de la fe. Pero hay una esfera superior de rapto, de comunión y de unión consciente con Cristo, que están lejos de ser lugares comunes para todos los creyentes. Todos los creyentes ven a Cristo, pero no todos pueden meter sus dedos en los lugares donde fueron clavadas las manos de Cristo. No todos pueden meter sus manos en su costado. No todos tenemos el privilegio de poder reposar nuestra cabeza en el pecho de nuestro Señor Jesucristo, como lo tuvo Juan. Y no todos tenemos el privilegio de ser arrebatados al tercer cielo, como lo fue Pablo. En el arca de la salvación hay un primer, segundo y tercer piso. Todos estamos dentro del arca, pero no todos estamos en el mismo piso. Spurgeon dice al respecto, la mayoría de los cristianos, en cuanto al río de la experiencia, tienen el agua solamente hasta los tobillos. Otros han vadeado el río hasta que las aguas les llegan a las rodillas. Unos pocos encuentran que el agua les llega al pecho, pero unos pocos, y cuán pocos, encuentran que es un río en el cual pueden nadar, cuyo fondo no pueden tocar. Y Spurgeon continúa diciendo, hermanos míos, hay alturas en el conocimiento experimental de las cosas de Dios que el ojo del águila de la perspicacia y el pensamiento filosófico no han logrado ver. Y hay senderos secretos que el cachorro de león de la razón y el juicio aún no han aprendido a transitar. Solamente Dios nos puede llevar hasta allí, pero la carroza que nos levanta y los caballos de fuego que tiran la carroza son las oraciones prevalecientes. La oración que prevalece es victoriosa por la misericordia de Dios. Así que la oración que prevalece es la que conduce al creyente hacia el Monte Carmelo y le habilita para cubrir los cielos de misericordia y de bendición y la tierra por igual. Si queremos alcanzar algo más alto que la ordinaria experiencia de humillarnos a Dios en oración y aprender y entrar más dentro de su presencia, debemos mirar a la roca que es más alta que nosotros y poner los ojos de la fe y mirar a través de la ventana de la oración. ¿Pero qué oración? La oración importuna. Es decir, no podemos ser muy muy categóricos, es decir, a esta hora, cada vez que podamos debemos deleitarnos en la oración y no verlo simplemente como una mera obligación. Por último, y con esto voy concluyendo, es ciertamente verdadero para el que sufre pruebas, que si en oración espera a Dios y en Dios recibirá una liberación mucho mayor que lo que esperaba. La Escritura nos dice: cosas grandes y poderosas que tú no conoces son las que hace Dios. ¿Y cuál fue el testimonio de Jeremías? Jeremías dijo lo siguiente: te acercaste el día que te invoqué. Dijiste: no temas. Abogaste, Señor, la causa de mi alma. Redimiste mi vida. Y David dijo algo muy parecido. Desde la angustia invoqué a Jehová y me respondió Jehová, poniéndome en lugar espacioso. Te alabaré porque has oído y me fuiste por salvación. Y también en otro lugar se nos dice: clamaron a Jehová en su angustia y él los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Así que, además de esto, en medio de la tormenta, nuestro Señor Jesucristo vino caminando sobre el mar, se acercó a la barca, subió con los discípulos y la tormenta se calmó. Pero además está escrito que la barca llegó enseguida a la tierra donde iban. Y esa fue una misericordia superior a lo que los discípulos esperaban, a lo que ellos podían entender. Por eso nos dice que el Señor es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que podemos, de lo que pedimos o entendemos. Entonces, mis queridos hermanos, cuando estemos en tribulación, pensemos, y eso nos hace bien a todos, que estamos en la tribulación y encarcelados tal como Jeremías, pero igual que Jeremías, vamos a orar al Señor y vamos a esperar como Él lo hizo en el Señor. Además, aquí hay un estímulo para todos nosotros, para todo obrero de la fe, porque se nos dice que Él hará por ti cosas mayores que las que conoces. Sin embargo, no debemos orar sin esfuerzo. Es decir, no podemos orar y cruzarnos de brazos esperando que sea el Señor quien lo haga todo. Se nos cuenta de una mujer que cantaba: vuela, vuela, poderoso evangelio, pero no puso dinero en el ofrendero. Y la amiga que estaba al lado le tocó el brazo y le dijo: pero ¿cómo puede volar si tú no le das alas? Así hay muchas personas poderosas en sus oraciones y maravillosas en súplicas, pero se abstienen de hacer lo que por ellos mismos pueden hacer, y entonces Dios no hace por ellos lo que Él podría hacer, porque ellos mismos ya lo pueden hacer. Así que, y con esto voy concluyendo, le digo nuevamente: hagamos lo mejor que podemos de nuestra parte, trabajemos como si todo dependiera de nuestra labor, como si nuestro propio esfuerzo y trabajo pudiera traernos la salvación. Y cuando hayamos hecho todo lo que podemos hacer y lo hayamos hecho bien, debemos entonces reposar en aquel sin el cual es en vano levantarse temprano y retirarse tarde y comer el pan del esmero. Debemos orar a Dios sabiendo que es un mandato de Él, pero debemos hacerlo con deleite, con gozo, porque es nuestro Padre y a quien nos acercamos. Debemos esperar una respuesta segura, aunque no sean tal como esperamos, y debemos nunca desmayar y trabajar al lado de la oración con esfuerzo para la gloria y honra de nuestro Dios, para nuestro bien, pero sobre todo para el bien del pueblo de Dios, para todos los que somos hermanos en la fe. Y con eso concluyo por hoy.